Cambiamos un poco de temas y este, en concreto, el que va a estar con ustedes durante los próximos 30 minutos, es de la Facultad de Ciencias. En concreto, el Departamento de Química Orgánica y Biología. Y el tema, pues el título de este programa, Química Orgánica Heterocíclica. Con nosotros estará la profesora directora del departamento, también la profesora Rosa Claramunt. Profesora Claramunt, como siempre, buenas noches. Es un placer estar con usted otro rato. Gracias por haber encontrado estos minutos también. Y, bueno, perdón.
Bueno, quería únicamente saludar a los oyentes, dándoles las buenas noches también.
Y profesora Claramunt, y como además a estas alturas de curso, pues profesora Claramunt y química orgánica heterocíclica van unidas también como las presentaciones de curso. Entonces, bueno, pues abordamos el título de nuestro programa, química orgánica heterocíclica, con la profesora Claramunt. Yo tengo que empezar, a lo mejor es una mala costumbre radiofónica, pero vamos, profesora Claramunt, empezamos por las generalidades. ¿Cuáles son las características de esta asignatura?
Esta asignatura, como los alumnos que la han elegido conocen, es una asignatura cuatrimestral que pertenece a quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas y ha empezado su estudio en el segundo cuatrimestre de este quinto curso. Es decir, acaba de empezar.
Bueno, pues aunque sea acabando de empezar, le parece que le pregunte por la pregunta siempre difícil, no sé si de preguntar, pero sí de responder, los exámenes.
Los exámenes ordinarios van a ser en mayo y, bueno, las semanas de mayo y junio, y suponiendo que alguien no pudiera superar esa prueba, pues sabe que tendría la convocatoria extraordinaria de septiembre. Imagino pues que los alumnos han iniciado ya el estudio de esta asignatura y están distribuyendo su contenido a lo largo del tiempo que les queda hasta ese mes de mayo-junio para poder conseguir aprender todos los conocimientos.
Y la pregunta obligada y muchas veces pues con especial interés siendo la universidad a distancia, las prácticas, profesora Claramunt.
Las prácticas de esta asignatura son obligatorias y se realizan en la sede central, en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de Madrid. Hay tres asignaturas en quinto curso de la licenciatura que dependen de nuestro departamento, que pertenecen al área de química orgánica, que son síntesis orgánica, análisis orgánico y esta que es química orgánica heterocíclica. Y nosotros organizamos turnos de prácticas integradas de las tres asignaturas. Esta semana se ha desarrollado ya un primer turno de prácticas y la semana que viene, la semana que empieza con el 27, será el segundo turno de prácticas. Como siempre, nosotros pretendemos que el alumno no haga únicamente un trabajo experimental en el laboratorio, sino que conozca los últimos avances dentro del área de conocimiento de química orgánica y química orgánica heterocíclica en especial. Programamos una conferencia en esta semana, ha sido la química que contienen las plantas utilizadas como medicamentos o como venenos. Y la semana que viene tenemos organizada una conferencia sobre modelización molecular, es decir, aplicación de cálculos teóricos a todo lo que es la racionalización de los datos experimentales en química orgánica.
Y exámenes, prácticas y algo que es muy nuestro y hay muchas veces que el alumno no da importancia, pero pruebas de evaluación a distancia.
Esta asignatura tiene tres cuadernillos de evaluación a distancia que están a disposición de los alumnos en los centros asociados, es decir, tiene que adquirirlos en los centros asociados. Se trata, pues, de acuerdo con la filosofía de las pruebas de evaluación en las disciplinas que dependen del área de conocimiento de química orgánica, de ejercicios, de cuestiones, de preguntas quizá de desarrollo de los contenidos, pues de las tres unidades didácticas de que consta la asignatura. Y entonces, bueno, siempre recomendamos al alumno que a medida que inicia el estudio vaya intentando resolver pues todos esos ejercicios, porque le dan una idea del nivel de conocimientos que va adquiriendo.
Y además que son modelos posiblemente de exámenes que se planteen, ¿no?
Exactamente, profesor, exactamente.
Le costaba decirlo, ¿eh? Pero, bueno, ahí tiene
bueno,
una
porque
pista.
Porque pensaba quizá hablar un poquito más adelante de... Que usted me preguntaría quizá el contenido del examen, ¿no?
Hombre, yo directamente le voy a preguntar, pues puede ser obligada por parte del alumno, ¿qué es lo que me van a preguntar? Y usted estará en el perfecto derecho, por supuesto, como tiene todo profesor, de decir que ya se verá. Pero claramente lo que sí tienen es un modelo... si no exacto, pero un modelo de lo que, de cómo van a ser los exámenes con esas pruebas de evaluación a distancia. Aprovechenlo ustedes, es la profesora Claramunt la que se lo está diciendo. Profesora Claramunt, a estas alturas y cuando se trata de abordar esas asignaturas de los últimos cursos de la licenciatura, ¿qué sería de desear por parte de los alumnos? ¿Qué conocimientos previos deberían tener o aportar?
El alumno que ha elegido química orgánica heterocíclica, pues como acabo de comentar, la ha elegido, es decir, es una asignatura optativa y se supone que está motivado o que su interés es adquirir una especialización en química orgánica. Entonces los conocimientos previos que posee de esta materia, pues los ha podido adquirir en la asignatura de Química Orgánica General o en la asignatura de Química Orgánica 2, donde ya se han presentado esta familia de compuestos, los compuestos heterocíclicos, y bueno, imagino que eso es lo que le ha, digamos, derivado hacia la elección de esa asignatura. Entonces, en principio, nuestra idea o mi idea es que ese alumno va a ser un entusiasta de la asignatura y que va a poner todo de su parte pues para conseguir racionalizar todos los conocimientos y aplicarlos en su futuro profesional. Yo, bueno, pues lo que quería enfatizar es un poco en qué se tiene que fijar el alumno cuando inicie o cuando esté ya estudiando esa asignatura. Pues me gustaría que de una síntesis se interesara o conociera los mecanismos de las diferentes etapas o reacciones que tienen lugar. Cuando se presenta la estructura de los heterociclos y su reactividad, pues sea capaz de ver cómo la introducción de heteroátomos, que son más electronegativos que el carbono, da lugar a una determinada polarización de enlaces y a diferentes estructuras resonantes capaces de describir las estructuras de esos compuestos. El alumno tiene que ser capaz, tiene que adquirir la destreza necesaria para que rápidamente pueda reconocer qué formas resonantes van a ser más representativas de la estructura de ese compuesto, es decir, cuáles van a ser las más estables y, en definitiva, la van a representar mejor. Es como cuando uno hace pues un reportaje fotográfico, ¿no? Hay fotos que realmente se parecen más al modelo real que estamos intentando captar. Pues las formas resonantes son eso, son como diferentes tomas, diferentes aspectos, pero siempre hay unas que por razones de estabilidad contribuyen más a la representación de la estructura real de la molécula. Por ejemplo, en el caso de la piridina y el pirrol, que son dos heterociclos padre, es decir, dos heterociclos muy representativos. La piridina es un heterociclo aromático de seis eslabones con seis electrones pi que se compara con el benceno, pero el hecho de que exista un átomo de nitrógeno que no participa con su par de electrones en la nube pi origina que el resto de átomos de carbonos posea un déficit de carga. Es decir, que hablamos de un heterociclo aromático pi deficiente y eso da lugar a una reactividad característica. En cambio, el pirrol es otro heterociclo aromático, tiene también un átomo de nitrógeno en el anillo, pero en este caso es de cinco eslabones. Tiene cuatro electrones pi y dos p, que corresponden al par de electrones no enlazantes o libre del átomo de nitrógeno. eso da lugar a que los átomos de carbono de ese anillo tengan un exceso de carga. Y en consecuencia tendrá una reactividad también característica, pero muy diferente a la del anillo de la piridina y a la de los análogos de seis eslabones. Entonces es un poco que él saque el jugo, qué es lo más importante, qué conocimientos luego le van a poder permitir razonar cualquier estructura heterocíclica sobre su estructura y reactividad.
Y profesora Claramunt, bueno, en las guías, y también algo que no nos cansaremos nunca de repetir, en las guías también se habla de las unidades didácticas y sus contenidos, o el texto base, que en este caso concreto es la química orgánica heterocíclica de las profesoras Soledad Esteban, Pilar Cornago y Concepción Bartelemi, que está editado por la UNED y ahora daremos el número de referencia. Pero, profesora Claramunt, ¿nos podría explicar con un poco más de detalle, o sea, lo que no se dice en la guía quizá, cómo se desarrollan los contenidos de estas unidades didácticas o textos base?
Las unidades didácticas, bueno, han sido elaboradas por profesores del departamento y en química orgánica heterocíclica hay tres bloques temáticos o tres unidades didácticas y están estructuradas, sobre todo, bueno, la primera unidad didáctica es de carácter más general, más de introducción y de puesta a punto de conocimientos que el alumno ha adquirido en años anteriores, pues en la primera de ellas se trata de hacer una separación en dos familias bien diferenciadas, la de los heterociclos aromáticos y la de los heterociclos no aromáticos. Es decir, las propiedades que poseen los compuestos aromáticos son muy, muy diferentes a las de los no aromáticos. Entonces, a continuación, en los temas 3 y 4, lo que se trata es de dar unas pautas generales para tratar de sintetizar estos compuestos de acuerdo con unos criterios sintéticos que se pueden aplicar a cualquier compuesto orgánico. En los temas de síntesis, pues va a encontrar, pues, el análisis retrosintético, que habrá visto también, muchos de nuestros alumnos cursan a la vez la asignatura de síntesis orgánica, es decir, van a poder aplicar conocimientos que han adquirido en la asignatura de síntesis a la preparación concreta de heterociclos. Y ya en las unidades didácticas 2 y 3 se van estudiando las diferentes familias de heterociclos. Quiero hacer hincapié en que el heterociclo que aparece en la mayoría de ellos, o los heterociclos, el heteroátomo que aparece es nitrógeno, oxígeno y azufre. Es decir, esencialmente se tratan heterociclos que contengan nitrógeno, oxígeno y azufre, desde 1 hasta N. Es decir, y a veces se incluyen también estructuras que contienen átomos de boro y átomos de fósforo. Yo creo que, bueno, que en el programa, en las unidades didácticas, pues está digamos, la presentación de cada uno de los temas es siempre la misma. Es decir, hay un esquema resumen de cómo se va a desarrollar el tema, unos conocimientos previos que el alumno debe poseer antes de abordar el estudio de ese tema. Hay al final un resumen de las estructuras heterocíclicas que se han citado en ese tema, al objeto de que el alumno vaya aprendiendo paulatinamente cómo se nombran los heterociclos, que quizá es uno de los aspectos que sean o que puedan entrañar más dificultad para el alumnado de esta asignatura.
Bueno, y ahora quizá la pregunta, ¿el desarrollo de cada tema se realiza de acuerdo con esas pautas generales o bien es específico para cada uno de los diferentes contenidos?
Bueno, pues como acabo de comentar, el tratamiento hemos intentado que sea similar en cada uno de los temas. Primero, y a modo de marcar el contexto, se ven las características generales comunes y diferenciadoras de cada uno de los tipos de heterociclo. En segundo lugar, se presenta la estructura centrándose en el número de electrones pi o p, de acuerdo con la regla de Hückel de la aromaticidad, y considerando además su planaridad como condición fundamental. Recordar que el alumno ha estudiado ya los criterios de aromaticidad en años anteriores y además los hemos revisado de modo exhaustivo en la primera unidad didáctica de esta asignatura. En este apartado sobre estructuras se examinan además las estructuras resonantes, que ya he señalado también anteriormente la importancia que tienen. También otros aspectos son las propiedades ácido-base y la tautomería esencialmente prototrópica. La tautomería también la hemos introducido de modo general en el tema 1 y en este momento quizá querría señalar la diferencia que hay entre resonancia y tautomería. La resonancia es únicamente estructuras que pueden representar a una molécula en la cual se puede pasar de una a otra moviendo electrones. La tautomería son dos entidades diferentes que se interconvierten entre sí. Es decir, es una molécula que existe de dos maneras diferentes. No es como la resonancia en la que es una sola entidad. Aquí tenemos nosotros en tautomería, los tautómeros son dos entidades diferentes que están en equilibrio. Y la simbología que se utiliza también para representar estructuras resonantes o tautómeros es distinta. La resonancia utiliza un trazo que tiene dos puntas de flecha en cada extremo y la tautomería, como es un equilibrio, pues es una doble flecha. Es decir, el alumno ha estudiado ya química física y repetidamente la diferencia que hay entre el equilibrio y la resonancia, pero quería yo hacer hincapié, porque aquí es muy importante, seguimos viendo en los exámenes que el alumno se confunde y a veces nos habla de formas resonantes cuando son tautómeros y viceversa. Quería decir que una vez se ha hablado del contexto, de la estructura, se habla de la reactividad. Y entonces en la reactividad se habla de reacciones electrófilas, reacciones nucleófilas, reacciones radicálicas o radicalarias, y en determinados sistemas se aborda también la reactividad fotoquímica. Y yo creo que, bueno, que esa es la manera de presentar. Es decir, que como tres aspectos generales, que son contexto, estructura y propiedades fisicoquímicas y, por último, reactividad química, con los cuatro aspectos que he señalado.
Profesora Claramunt, ¿existe algún anexo o guía didáctica al texto que habíamos citado de química orgánica heterocíclica cuyos contenidos ya ha resumido usted?
No hay ninguna guía didáctica, porque imagino que habré sabido ya transmitir a los oyentes, a los alumnos, que el enfoque del libro que ha editado la UNED, en el fondo ya incluye esa guía didáctica, es decir, se van dando en cada tema las pautas para el estudio del mismo. Y se incluye un resumen de conceptos importantes que se han desarrollado y, como he mencionado antes, el aspecto de la nomenclatura, que quizá, bueno, pues sí, voy a desarrollar un poquitito más, en el sentido de que al final del texto se ha incluido un anexo sobre nomenclatura. Y existe un organismo internacional, que es la IUPAC, que da unas normas generales para nombrar a los compuestos orgánicos, en el sentido de que a cada estructura le corresponda un único nombre y que a cada nombre le corresponda una única estructura. Sin embargo, el desarrollo de la química, y más particularmente de la química heterocíclica, ha dado lugar a que muchos de los heterociclos adquirieran nombres vulgares a medida que se iban descubriendo, en función o bien del origen o bien del descubridor. Y se aceptan esos nombres vulgares como nomenclatura sistemática. Entonces yo creo que hay unas 60 estructuras que no corresponden a las normas de la IUPAC, pero que están aceptados por ese organismo como nombre del heterociclo. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería decir. Pero vamos, en respuesta a su pregunta, no hay ninguna guía didáctica adicional al tema este.
Perfecto. Profesora Claramunt, y después de hablar de la unidad didáctica, después de hablar de los exámenes, después de hablar de las prácticas, casi, pues habrá que pensar en la finalización, ¿no? Porque se haya agotado el tema. Yo tenía que dar una referencia que antes no he dado, que era el número del texto, cuando he hablado del texto base química orgánica heterocíclica de Soledad Esteban, Pilar Cornago y Concepción Bartolomé, editado por la UNED, con una referencia, apunten, 095265. 095265. Pues ya casi le preguntaría para finalizar, profesora Claramunt, ¿qué consejos daría usted al alumno para superar con ese éxito que todos deseamos el estudio de la química orgánica heterocíclica?
Pues, como siempre que vengo aquí, intentaría transmitirle que hay que conocer, comprender y dominar los conceptos generales de química orgánica, tener en cuenta la diferente electronegatividad del heteroátomo y el carbono, lo que da lugar a la presencia de enlaces polarizados en la molécula, y que los heteroátomos poseen pares de electrones no enlazantes. Que insista en la nomenclatura, lo he dicho varias veces a lo largo de esta emisión, conocer los nombres correctos de los heterociclos es fundamental para un químico. Solo tenemos que pensar que el número de compuestos heterocíclicos que se encuentra en fármacos, por ejemplo, los alucinógenos de síntesis con estructura análoga al producto natural serotonina o 5-hidroxitriptamina, que es un derivado del indol, la cimetidina, un derivado imidazólico para el tratamiento de las úlceras. Desde 1960, los derivados de nitroimidazoles han permitido tratar infecciones producidas por numerosos parásitos. No olvidemos el AZT o cidobudine para el tratamiento del SIDA, que no es más que un nucleósido pirimidínico, el aciclovir para el tratamiento del herpes, un nucleósido púrico. Antibióticos como las penicilinas son también heterocíclicos, contienen un anillo de beta-lactama. En el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso, pues se encuentran los barbitúricos o las benzodiazepinas. En enfermedades cardiovasculares, derivados de benzimidazol, en el bendazol, de la imidazolina, en la clonidina, derivados de piridacinas, de dihidropiridinas, en la terapia anticancerosa. Es decir, que el número de heterociclos es extraordinariamente grande. Se encuentra presente en fármacos, como acabo de mencionar. Hay otros muchos heterociclos que han sido muy útiles, por ejemplo el ácido isonicotínico, que se ha utilizado para combatir y vencer la tuberculosis. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron como antisépticos derivados de azul de metileno, que no es más que una fenotiazina. ¿En dónde más encontramos productos heterocíclicos? Pues hoy en día en el campo de la agricultura, en productos agroquímicos, en veterinaria, en las industrias, en colorantes, textiles, en agentes de abrillantamiento, en polímeros que contienen también unidades heterocíclicas, en cosmética, por ejemplo, los fotoprotectores, los que nos protegen de los rayos ultravioleta B de la luz solar, que son tan dañinos para la piel, pues hay una gran familia de compuestos que son derivados de benzotriazoles. El tinubin P, por ejemplo, que se utiliza también para proteger el exterior de los aviones, para que no se estropee el esmalte, ¿no? O sea, es un agente fotoprotector utilizado pues en carrocerías y esencialmente de aviones. Yo no lo sé, no voy ahora tampoco a meterme en el terreno de la bioquímica, pero es evidente que la importancia de las bases púricas y de las bases pirimidínicas en bioquímica y en todo lo que es la vida, pues es extraordinariamente relevante. Sin eso no existiríamos. Y yo no lo sé, también en los enzimas, no sé, creo que el campo de la química heterocíclica es la base de tantísimas disciplinas, yo creo, podríamos decir, o especialidades, ¿no? O sea, que realmente...
Le podría preguntar una cosa, profesora Ramón, y puestos de trabajo, por supuesto.
Evidentemente.
O sea, que quizá nuestros alumnos, o sea, de su mesa de investigadora y de tantos compañeros suyos que investigan los compuestos heterocíclicos, se conocen, salen nuevos compuestos, salen nuevas aplicaciones y, en definitiva, la industria también se desarrolla. Quiero decir que desde su mesa, profesora Ramón, hasta un puesto de trabajo para el estudiante de química que quiera emprender este camino de los compuestos heterocíclicos, pues bueno, es un camino recorrible y que son eso, puestos de trabajo, ocasiones profesionales de desarrollo.
Está claro. Yo lo que querría es que a veces cuando uno empieza el estudio de esta asignatura, cuando el alumnado empieza el estudio de esta asignatura, como nosotros hemos intentado sistematizar al máximo para facilitarles el aprendizaje, quizá piense que es un poco como repetitivo y monótono, pero precisamente yo creo que el esfuerzo que han hecho las profesoras que han elaborado el texto, lo que pretende es que el alumno adquiera esas bases que luego le van a permitir aplicar esos conocimientos en todos esos campos que he mencionado, es decir, desde la bioquímica hasta el terreno de las macromoléculas, hasta el terreno de los fármacos, el de los alcaloides, porque no hay que olvidar que los metabolitos secundarios, los alcaloides, todos contienen en su estructura un heterociclo. Y bueno, pues yo creo que hoy en día, por ejemplo, ese sí que es un terreno en el que la comprensión de los mecanismos de acción de todos esos agentes es muy, muy importante.
Y profesora Claramunt, sí, bueno, y además no ha hecho nada más que... ¿Podría citar algún libro más, y así acabaríamos el programa, que pueda ser de interés para nuestros alumnos?
Pues sí, además de ese texto base, existen otros muchos libros de química heterocíclica, la mayoría en inglés, pero algunos están traducidos también al castellano. Y yo lo que querría citar son dos series de monografías. Una es el Comprehensive Heterocyclic Chemistry, que existen ya dos ediciones, la 1 y 2. La 2 es del año 98 y la anterior me parece que es del 91, pero vamos, se encuentra en las bibliotecas, y eso sí que es muy útil, tal como usted ha comentado, para aquel químico que luego vaya a necesitar ampliar conocimientos en química heterocíclica. Pues yo creo que puede acudir a esa serie, Comprehensive Heterocyclic Chemistry. Existen otras, pero yo creo que a partir de ahí se puede llegar a todas esas que van a ayudarle a encontrar la solución al problema que se le pueda plantear.
Perfecto. Bueno, profesora Claramunt, pues hay que despedirse. Siempre quedará algo por hablar con la profesora Claramunt, siempre quedará algo que hablar de química orgánica y biología. Profesora Claramunt, hasta pronto.
Hasta pronto, buenas noches y muchas gracias.